La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, soy Juanma Feiras. Iniciamos la crónica de actualidad de este viernes 4 de marzo en la provincia de Ourense. Mañana ha pasado por agua en muchos puntos de la provincia, así continuará el panorama en el resto de esta tarde y también durante el fin de semana se esperan chubascos. Hoy alcanzaremos máximas de 12 grados en Obarco, llegaremos a 14 grados en Verín, 14 grados también en la ciudad de Ourense. La policía lanza una campaña para vigilar y multar a peatones en la ciudad de Ourense. Los agentes pusieron en marcha una de las medidas para evitar el elevado número de atropellos desde las Navidades. Las sanciones podrían alcanzar los 200 euros. La última hora nos lleva hasta el pleno del Ayuntamiento de Ourense, que se sigue desarrollando en estos momentos. Las diferencias sobre la futura estación del AVE volvieron a ser un arma arrojadiza entre unos y otros en la sesión plenaria. En el debate sobre la llegada del AVE, el gobierno volvió a defender una estación eficiente al margen de la de Norman Foster. José Cudeiro es el concejal de urbanismo.
No estamos en que si la estación... Ciudadanos, es que primero llegue el tren a Ourense, la línea de alta velocidad, y luego haya una estación intermodal que sea adecuada.
Y la oposición lo criticaba. Escuchamos a Gonzalo Jacome, portavoz de Democracia Ourensana, y Vázquez Barquero, del Partido Socialista.
¿Cómo apela la demagogia? Dice, lo importante es que llegue la estación, es que llegue el tren, dijo, y que llegue adecuadamente. Lo importante es que llegue el tren y que llegue adecuadamente. Y las estaciones, no, las estaciones para Vigo, para Santiago, las obras para los demás sitios. En Ourense que llegue. Y la estación me da igual. Habla usted también de que lo importante es que el tren llegue.
Bueno, al hilo de sus palabras entiendo que lo importante es que llegue y pase. Que llegue y pase. Todavía no se han enterado de lo que significa para una ciudad una estación intermodal AVE. Ni se han enterado ni se quieren enterar.
Se vieron las diferencias entre gobierno y oposición. El gobierno, después de las intervenciones de Jacome y Vázquez Barquero, les contestaba así.
No hay dinero, señores, en este momento para hacer todas esas estaciones maravillosas económicamente. Sí tenemos que exigir una estación intermodal. ¡Intermodal! ¡Que el ferrocarril llegue! Perdón, señor Barquero, el ferrocarril tiene que llegar a Ourense. Lógicamente, si no, ¿para qué queremos una estación? Tiene que llegar, primero tiene que llegar, y luego exijamos una estación intermodal.
La moción de Democracia Ourensana sobre la llegada del AVE no prosperó porque solo fue apoyada por el PSOE, ya que el partido de Jacome anunció que se abstendrá en todas las mociones, incluso en las que presente como esta. Tanto Partido Popular como La Marea votaron en contra y tumbaron la propuesta. Además del pleno del Ayuntamiento de Ourense, primeras horas en prisión provisional del presunto autor del incendio en el piso de su exmujer en el barrio de Aponte y también por malos tratos. La víctima, que no vivía con él desde hace varios meses, presentó una denuncia contra él por violencia de género tras conocer que su vivienda estaba en llamas y tener que ser realojada con su hija por el Ayuntamiento de Ourense. Más de 1.000 compromisarios votarán mañana sábado en el Congreso del Partido Popular de Ourense, que se celebrará en el Pazo dos Deportes Paco Paz, para refrendar a Manuel Baltar como presidente de los populares ourensanos. El exalcalde de Ourense, Manuel Cabezas, acudió al juzgado a dar su dirección para que puedan citarlo en la denuncia presentada por la exconcejal socialista Áurea Soto en relación con la polémica sobre los aprovechamientos urbanísticos y la cesión del 10% a los promotores. Y prestaba declaración esta mañana en el juzgado de Verín el sospechoso de la muerte de su mujer Isabel Fuentes en el hospital cuando se recuperaba de una agresión anterior en su propia vivienda. Aniceto Rodríguez era la primera vez que veía a la juez como presunto autor de un delito de asesinato y otro de asesinato en grado de tentativa. Buscamos últimos datos desde COPE Verín. Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey. Así es, esta mañana, pasada las 9:15, Aniceto Rodríguez, el presunto autor de la muerte de Isabel Fuentes, accedía por su propio pie a los juzgados de Verín. Comparecía ante la titular del juzgado de instrucción número 1, la misma que hace algo menos de un año creyó que eran meros indicios las pruebas que intentaba presentar la Guardia Civil nada más producirse el intento de robo frustrado, que posteriormente fue pues todo una simulación. Esta mañana los amigos, vecinos y primos de de Isabel Fuentes increpaban a Niceto nada más bajar de la furgoneta. A gritos de sinvergüenza, de cobarde, el hombre irrumpió en el juzgado de Verín. Estuvo en torno a 40 minutos entre las 9 y 20 y las 15 más o menos para prestar declaración ante la titular de ese juzgado. A partir de ahora, los dos procedimientos abiertos, uno a raíz del intento de robo frustrado y otro que dio con la posterior muerte de Isabel Fuentes, se van a resumir en una única pieza, uno por intento de homicidio frustrado y el segundo ya intento de asesinato, el asesinato consumado en esa habitación del hospital provincial. Queda por ver cuándo se va a celebrar el juicio y si será un tribunal popular el que analice esos hechos. Entre tanto, también en la crónica de sucesos, la Guardia Civil está investigando si las heridas que se causó un anciano de Asironda en el municipio de Cuaredo con una pistola fue un lance fortuito. Al parecer, el hombre de 83 años se encontró en una casa una pistola, en una casa en la vecina localidad de Apedrosa, una pistola, cuando estaba manipulándola se disparó perforándole parte del abdomen. Fue ingresado en el hospital de Verín, está fuera de peligro, pero podría enfrentarse a un delito de 6 meses de cárcel por tenencia ilícita de armas.
Gracias, Felipe, muy buenos días.
Buenos días.
Nos vamos hasta las comarcas de Valdeorras, tierras de Trives y Viana. Buscamos última hora desde COPE Valdeorras. Ainhoa Carracedo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan. También ha vuelto aquí la lluvia, la comarca de Valdeorras, temperaturas en estos momentos en Obarco de 11 grados. Y el Pleno de Obarco rechaza la moción presentada por Riada Ciudadá sobre remunicipalizar el servicio de recaudación. El portavoz del Grupo Socialista, Valentino Alonso, puso sobre la mesa datos económicos de lo que supondría llevar a cabo una remunicipalización de este servicio muy superiores a los ligados al servicio externalizado actual. Y el Concello de Obarco, desde la Concellería de Servicios Sociales e Igualdade y Sanidad, que dirige Orlando Saavedra, ha organizado para el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, una serie de actividades, entre ellas un pleno en el que participarán alumnos de cuarto de ESO de los institutos Marta Gisela y Lauro Olmo de Obarco, así como del Colegio Divina Pastora. Se celebrará también un foro debate en donde las protagonistas, serán mujeres de la comarca que pertenezcan a diferentes sectores de la población.
Gracias, Ainhoa. Muy buenos días.
Buenos días.
Son las 12 y 37 minutos. Y en deportes, ¿cómo llega el fin de semana? Pepe Garrote, muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan Maceiras. Un fin de semana que se abre en la noche de hoy con el partido de baloncesto del Club Orense Baloncesto en tierras burgalesas. Será desde las 9 ante el Burgos. Un difícil partido porque el Burgos es el cuarto clasificado. Eso sí, con 13 victorias, porque este año hay mucha igualdad. Fíjate que el Orense Baloncesto lleva 9. 4 victorias simplemente separan a cuarto clasificado con el 13º. Mucha igualdad. Esperar que los chicos de Gonzalo García de Vitoria pues nos ofrezcan la imagen que hace 2 semanas ofrecieron en Palma, en Mallorca, ante el Palma, en un partido que con prórroga incluida y canastón de Pedro Rivero en el último segundo le dio la victoria. Un Club Baloncesto que tradicionalmente, desde la pasada temporada, pues casi ofrece mejor imagen fuera de casa que en el Paco Paz. Así que bueno, pues a ver si logran una nueva victoria. La jornada continúa el domingo, porque esta semana no hay fútbol sala femenino. Los dos equipos orensanos no juegan en la tarde del sábado, como es habitual en los Remedios, siempre juega uno de los dos, porque Manolo Codeso y sus chicas se van a tierras madrileñas, a Parla. Ya emprendieron viaje el día de hoy para jugar la fase final del campeonato de selecciones autonómicas, y de la que Galicia es la vigente campeona. Mañana a las 10:30, semifinales contra Murcia. El domingo a las 12 será la final, todavía con rival por conocer. Como favorita, tiene todas las papeletas, parte como favorita Galicia. No hay que escurrir el bulto, porque además fíjate que es la única selección autonómica que lleva jugadoras internacionales absolutas. En este caso, Ana, la portera del Burgas, y Vanessa Sotelo. Así que bueno, pues son las favoritas y lo normal sería que repitieran el título de la temporada pasada, aunque en deporte todo puede suceder. Y para el domingo, la atención se centra en la tercera división, porque curiosamente también resulta que esta semana los tres equipos orensanos juegan como locales. El Barco, con un auténtico partidazo en Calabagueiros, recibe desde las 5 al todopoderoso líder, al Cerceda. Un partido, bueno, pues que va a ser una fiesta en tierra albarquenses. También juega en casa el Verín, que recibe a la misma hora. Los tres juegan a las 5. Al Rápido de Bouzas, un Verín que no puede dejar escapar más oportunidades y que tiene que sumar los tres puntos sí o sí, porque bien es verdad que a lo largo de las jornadas va empatando o perdiendo por la mínima, va empatando partidos, sumando un punto, pero en esta liga de tres, punto a punto, a veces no llega, ¿no? Está en puertos de descenso y ahora con la visita del Bouzas, partido complicado también, porque el Bouzas es de los equipos de arriba, tiene que sumar los tres puntos. Y el Barbadas, que rompió en Cangas la semana pasada la racha negativa de tres semanas sin perder, recibe al Noya, el colista. Pero cuidado, porque el Noya hace dos semanas fue a Calabagueiros y ganó el Barco 1-0, y creo que con muchísimos apuros, así que no se lo va a poner fácil. Lo mejor para los de Peluso es que se quitaron de encima ya esa presión de llevar 11 semanas sin ganar. Así que bueno, pues ahora sin presión, a ver si repiten victoria el colista Noya.
Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Actualidad socio-religiosa, don Jorge Esteve, delegado de medios de comunicación de la diócesis de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Desde las 12 está en marcha esa iniciativa del Papa, 24 horas para el Señor, en la Iglesia de los Franciscanos, en la Iglesia de los Franciscanos, en el Parque San Lázaro. A las 12 ha celebrado misa el vicario general de la diócesis, ha quedado el Santísimo expuesto, y estará esta mañana a las 12 del mediodía, en que el señor obispo dará la bendición con el Santísimo, hará la reserva y celebrará la Eucaristía. Y durante el día, la tarde de hoy, la noche y la mañana de mañana, pues se han organizado turnos de vela y todas las personas podrán pasar por la Iglesia de los Franciscanos a estar este tiempo rezando y la posibilidad de también de recibir la reconciliación, el sacramento de la penitencia. Festivales de la Canción Misionera, mañana por la tarde y jueves por la tarde, el juvenil y el infantil. Ejercicios de matrimonios en el Seminario Mayor, mañana y el domingo. Y el domingo a las 5 de la tarde también celebración ultrella del movimiento de cursillos de cristiandad en Queixas, en Verín.
Gracias, don Jorge. Muy buenos días.
Buenos días.
18 minutos para la 1 de la tarde. Pues aquí estamos, un día más, en la mañana de COPE, en este viernes 4 de marzo, con mucha lluvia. Lluvia que nos va a acompañar en las próximas horas y durante el fin de semana. Hay que siempre tener a mano el paraguas y el chubasquero porque va a ser necesario durante toda esta jornada y, como digo, el fin de semana. Las temperaturas son muy suaves. Tenemos ahora mismo 15 grados en el exterior de los estudios de la cadena COPE en Ourense. Vamos a entrar, como cada viernes a esta hora, con el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense para conocer el posicionamiento del PSOE sobre los temas más importantes de la ciudad de Ourense. El portavoz del PSOE está ahora mismo en el Ayuntamiento de Ourense. Antes del pleno, pasó por aquí, por los micrófonos de la cadena COPE, y nos contaba su visión sobre la situación que se está viviendo ahora mismo en la capital de las Burgas. Esto y mucho más aquí en la mañana de COPE. Hacemos una pausa y comenzamos.
No almacenes en residuos industriales.
GAIR, Gallega Integral de Residuos, recoge todo tipo de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos.
Chatarra férrica y metálica, plásticos, madera, cristal, baterías.
Desalojo y vaciado de naves.
No almacenes los residuos industriales.
GAIR, Polígono San Cibrao das Viñas, Sector C, Calle 5. O Centro Comercial Aberto Ourense Norte agarda a túa firma. Apoio a Praza de Abastos da Ponte. Agardamos pola túa firma. Esta semana solicita o libro de sinaturas nos comercios da Ponte e amosa o teu apoio. Praza de Abastos da Ponte. Apoio o comercio local. Centro Comercial Aberto Ourense Norte.
Tintorería,
lavandería,
Lavomat 2,
limpieza de alfombras, sofás, fieles, mantas, edredones,
servicio de lavandería y planchado,
y con entrega a domicilio totalmente gratis.
Lavomat 2,
en Sampaio 8, El Puente.
Teléfono 988-37-3511.
Un servicio indispensable en tu casa o empresa.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos, en la mañana de COPE. Nos acompaña, como siempre, aquí en los estudios de la cadena COPE, a quien le agradecemos su presencia física aquí, el portavoz socialista del Ayuntamiento de Ourense, José Ángel Vázquez Barquero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a empezar por un tema que se está hablando y de qué manera durante todos estos días y también en la sesión plenaria. Los contenedores soterrados. ¿Cuál es la postura del Partido Socialista con este tema?
Bueno, la postura del Partido Socialista es la que todo el mundo conoce. O sea, aquí no hay trampa ni cartón, ni sorpresas de última hora. en el verano del 2014, si la memoria no me falla, se detectaron pues una serie de deficiencias en los mecanismos para poder extraer la basura de los contenedores soterrados, y en este sentido lo que hizo el gobierno fue clausurarlos. A partir de ahí, por lo tanto, ya estamos en el otoño del 2014, lo que hace el gobierno, justo después de detectarse la anomalía y de clausurarlos, encarga un par de auditorías. Una para ver efectivamente cuáles eran las deficiencias de los mecanismos, y una segunda para ver si había otro tipo de deficiencias mayores, ¿no? Y esta segunda era de tipo más ingenieril, en el sentido de ver si efectivamente los habitáculos, los pozos en los cuales están los contenedores soterrados, pues reunían las condiciones adecuadas. Bueno, la primera evidentemente nos indica que los mecanismos están mal y que por lo tanto hay que proceder a su renovación, ¿no? Pero la segunda también nos indica que los en los cuales se instalan los contenedores pues tienen unas serias deficiencias ya desde el primer momento en que se construyeron. Es decir, no hay aliviaderos, no hay desagües ni de aguas ni de gases que se generan ahí, y como consecuencia de ello el ambiente en esos pozos es altísimamente corrosivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que se haga el mantenimiento que se haga, siempre vamos a tener el mismo problema. Y repito, eso es un problema ya de la propia concepción de los pozos y de la propia construcción de los mismos. Por lo tanto, es un problema estructural.
¿Y qué solución hay a eso?
A partir de ahí hay dos soluciones. Pues gastarse mucho dinero o gastarse dinero de manera recurrentemente en mantenimiento.
Decía el alcalde que repararlo supondría 1.300.000 euros.
No, vamos a ver, lo que es el mero mantenimiento, pues hay ajustar los mecanismos, por decirlo de alguna manera, son del orden de 200.000 euros. Uh-huh. 200, 250.000 euros. Pero superar el problema de inicio, el problema estructural de los pozos y, por lo tanto, construir aliviaderos, salida de gases, etcétera, 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 eso supera el 1.000.000 euros. Pero eso es una deficiencia que tienen los pozos desde el minuto uno en el cual empezaron a funcionar. Es decir, es una deficiencia, una anomalía de construcción de los pozos. Se construyeron mal en el año 2000. Por eso cuando...
O sea, que el problema no es solo de mantenimiento, claro, como está dejando claro, sino...
Por eso cuando el señor Araújo dice que la culpa es del cha-cha-cha, es decir, del de siempre, del gobierno anterior, del gobierno socialista, está faltando a la verdad. Y está faltando a la verdad porque, en primer lugar, hay un problema ya de diseño de los pozos, que no tienen aliviaderos, que no tienen mecanismos adecuados para que no exista ese ambiente corrosivo. Y, en segundo lugar, él dice que no se hizo mantenimiento durante 8 años, lo cual también es falso porque ahí están las facturas. Él es el concejal de Medio Ambiente, por lo tanto tiene acceso a todas las facturas, a todos los pagos que se han realizado durante el gobierno socialista para, en mayor o menor medida, realizar un mantenimiento. Lo que pasa es que el mantenimiento es complejo porque tiene que ser un mantenimiento, digamos, más habitual de lo normal porque el grado de corrosión es altísimo. Además, los pozos no son compartimentos estanco, es decir, están mal sellados. Y en este sentido, ¿qué sucede? Que tan pronto llueve, hay filtraciones que acaban en los pozos. De hecho, las fotos que se ven el otro día, esas fotos después de esa tournée turística que hace el alcalde con los diferentes representantes políticos para que tengan conocimiento de la cosa, conocimiento que ya teníamos, porque de esto ya se habló en la corporación anterior y allí estaba el señor Araújo, aunque parece ser que de convidado de piedra y no se enteró de nada y tuvo que hacer una nueva auditoría, pues ya se sabía que había filtraciones y que había agua en los pozos. Claro, las filtraciones, al no tener unos aliviaderos, provocan que entre el agua, pero no salga. En consecuencia, se estanca allí. Bueno, eso es un problema de diseño que parte de cómo se construyeron en el año 2000. ¿Y por qué se construyeron así en el año 2000? ¿Por negligencia, por incompetencia, por desconocimiento? No, no fue por eso, porque yo entiendo que habría unos arquitectos, habría unos ingenieros que diseñaron esta cosa. Fue porque el que tenía que pagar entendió que había que hacer algo más barato. Claro, porque acondicionar cada pozo está del orden de los 20, 25 mil euros. ¿Mm? Empieza a multiplicar por el número de pozos que hay y te encuentras con que el, digamos, superar esa deficiencia estructural conlleva, pues eso, más de un millón de euros. Y esa es la situación de las cosas. A partir de ahí, pues a partir de ahí, como ya empieza a ser habitual cada vez que el gobierno tiene un problema, pues pido rescate de la oposición. Y entonces hay una cosa que es obvia. Nosotros no gobernamos. Quien gobierna es el alcalde y su equipo. Y tienen que tomar decisiones. Por lo tanto, en base a los informes técnicos, que decidan. Lo que no pueden pretender es cada vez que se atascan, y ya empiezan a ser muchas las veces en que se atascan, que recurran a la oposición para que los iluminemos. Eso no puede ser. Nosotros no somos el Espíritu Santo. ¿Vale?
Usted tiene su alternativa, que la propondrá en el momento que
vamos a ver, no le ponga. No es un tema de alternativas, es un tema de toma de decisiones.
Toma de decisiones.
En su día nosotros dijimos, hay aquí un trabajo de mantenimiento a corto, hay un trabajo de mantenimiento a corto y hay un trabajo de superación de las deficiencias estructurales de los pozos. Es decir, construir aliviaderos para aguas, gases o lo que sea. Bien, son dos tipos de decisiones. A todo esto, nosotros en el 2015 iniciamos ya un expediente de contratación para poder corregir las deficiencias a corto, que eran las relativas al mantenimiento, y poder poner nuevamente en uso estos equipos. Bueno, evidentemente el procedimiento no se resuelve en tres días, ni en un mes, ni en dos meses, ¿no? Y este fue un procedimiento que quedó en marcha cuando hubo el cambio de gobierno. Ya, pero en nueve meses no se ha avanzado absolutamente nada. Y lo que no puede ser es que al cabo de nueve meses el alcalde nos ponga encima de la mesa el gran debate. Y el gran debate, en principio, era derivar la responsabilidad a la empresa de limpieza. Como por ahí no van a ningún puerto de solvencia, pues ahora el gran debate es, bueno, ¿y qué hacemos con los contenedores? ¿Los clausuramos definitivamente o no los clausuramos definitivamente? Y evidentemente eso es cambiar el modelo de limpieza y de contenerización de la basura, y quien tiene que poner opciones encima de la mesa no es la oposición, nosotros no gobernamos, quien gobierna son ellos.
De esto se habla en la sesión plenaria, al igual que también una propuesta que llevan ustedes, una moción sobre la situación de los trabajadores de la empresa Linorsa. ¿Qué es lo que le pide a la corporación?
Bueno, pues lo que le pedimos al alcalde es que sea alcalde y que lo mismo que hacen otros alcaldes se preocupe por los trabajadores de las contratas municipales. Es decir, las trabajadoras de Linorsa, que realizan tareas de limpieza en centros escolares, que tiene que financiar el ayuntamiento, pues tienen problemas en los cobros de sus salarios. Hay ciertas demoras por parte de la empresa, cuando desde el punto de vista de los pagos que tiene que realizar el concello no están justificadas. El concello, que sepamos, está al corriente de pago con la empresa. Sin embargo, la empresa no le paga con la regularidad que debiera o debiese a las trabajadoras. Bueno, el alcalde tiene que ejercer de cargo y tomar cartas en el asunto. Y tomar cartas en el asunto es sentarse con los responsables de la empresa y decirle, señores, ustedes tienen que pagar. Y si no pagan, tomaremos medidas legales. Por cierto, el alcalde tampoco se reúne con las trabajadoras y no entendemos muy bien por qué. Son ciudadanas de Ourense, como todos aquellos o todas aquellas que se han reunido a lo largo de estos nueve meses con el alcalde, tienen exactamente los mismos derechos, por lo tanto son merecedoras también de la atención del alcalde, y además son trabajadoras que están prestando un servicio público.
Hablamos también de empleos, también porque piden una un apoyo de la corporación para los despedidos en Traxa y Traxatec.
Sí, Ahí es una declaración institucional que le hemos planteado al resto de grupos y en este sentido, pues bueno, parece ser que la cosa va adelante. Hay, digamos, regularizaciones laborales en estas empresas públicas, afectan a trabajadores. En gran medida estos efectos negativos se concentran en nuestra provincia, por lo tanto en nuestra ciudad. Estas empresas públicas, como públicas que son, prestan una contribución importante a la sociedad. A lo largo de los últimos años han trabajado en múltiples ocasiones para el Ayuntamiento, para el Concello de Ourense, y nosotros entendemos que hay que tener en consideración a estos trabajadores que son parte de nuestra sociedad.
Otra de las medidas que piden son mejoras en la calle Aviles de Taramancos, para que no se acuerden ahora mismo, es la calle que va desde el puente de Herbedelo hasta el pabellón de los Remedios. ¿Qué piden? ¿Qué demandan ahí?
Bueno, en realidad nosotros lo que hacemos es transmitir una demanda de los vecinos de la zona. Hay problemas de accesibilidad, evidentemente, no son problemas nuevos. Lo que pasa es que, bueno, si bien, digamos, el efecto negativo de estos problemas se planteaba de una manera hace unos meses o hace unos años, en la medida en que, bueno, la media de edad de la gente va evolucionando, pues claro, estos problemas de cara al ciudadano van a mayores. ¿Qué sucede? Pues que efectivamente desde las riberas del Loña hasta, desde las riberas del Barbaña hasta la calle de Herbedelo, pues hay una altura considerable, hay unas escaleras que todos conocemos, que sobre todo para la gente mayor o para la gente que tiene que transportar algo o la gente que tiene que llevar un carrito, evidentemente plantea un problema de accesibilidad, y en este sentido, pues bueno, se emplaza al gobierno municipal a que busque soluciones que puedan paliar estas deficiencias. Y luego hay también en ese ámbito otro problema de accesibilidad de una ribera del Barbaña a la otra, ¿no? Bueno, hay un parque de un lado y, sin embargo, las instalaciones deportivas para uso de los vecinos están del otro, y lo que se demanda es que se construya una pasarela que una ambas riberas, ambos lados del río, como si sucede río arriba, ¿no? Como si sucede, por ejemplo, en la zona de la Plaza de Abastos o más arriba incluso.
Don José Ángel Vázquez Barquero, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ourense, gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Pues gracias a vosotros.
Porque tu salud es lo más importante, elige Cosaga, tu hospital de confianza en Ourense. Los mejores especialistas en lesiones deportivas y el mejor diagnóstico por imagen. Las 24 horas del día, los 365 días del año. 988-371-710 y cosaga.com.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12 y 57 minutos, aquí estamos, encantados en este viernes 4 de marzo. Hola Amelia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Lo de buenos días. Lo dices tú, porque está lloviendo y a mí lo que me fastidia es que llueve justo cuando va a empezar el fin de semana.
Pues lo que nos queda el fin de semana, ¿eh? Ya ves qué previsión hay.
No la he visto.
Mejor que no la veas.
No la he visto porque no me quiero asustar.
Por lo menos para mañana, las próximas horas. Dios. Y para mañana se espera lluvia, pero de lo lindo. Hola Gerardo Cid, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Vamos a alegrarnos con una noticia dulce, esa noticia de enredos.
Sí, vamos a ponerle colorido a la mañana.
A ver.
Bueno, la noticia que hoy nos ofrece enredos o que nos acerca enredos, bueno, realmente la noticia es muy curiosa, porque esto había sucedido en pleno vuelo. Y es algo que realmente pues uno no se lo espera. Tú, vosotros imaginaros cuando vais en el avión, subís, yo en este caso no sé si se sube o se baja o se está en pleno vuelo. El caso es que sale la voz del capitán, pues dando referencias, señores pasajeros, muy buenas.
Comandante.
Ahí es un comandante, no puede ser un capitán.
Vamos a comandante.
Pues oye, yo fui a la mili.
A ver, sí.
Bueno, pues nada, resulta que bueno, el hombre empezó a dar un poco los datos de la temperatura, el viaje, el vuelo, en todo el tema, y al final, bueno, pues ha dejado una coletilla para un hombre, concretamente un hombre que se llama Eric Sandberg, y que, bueno, por mensaje y mediación de su mujer, le han comunicado por altavoz, en pleno vuelo, de que acababa de ser papá.
¡Ay, qué bonito!
¡Qué bonito! ¿Mm?
Qué bonito,
¿os parece?
¿No?
Y el hombre, pues, encantado de la vida. De hecho, además, el comandante, pues, ha filmado la grabación registrándole la cara que ponía el padre para trasladársela a su mujer.
Y siempre se acordará de ese momento.
Hombre, vaya si sí.
No, y claro, que fue en avión, que se lo dijo el comandante.
Y el comandante seguro también se acuerda.
También, también. Bueno, buena pues... noticia dulce de Enredos, que dispone de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de las tiendas ofrecen también bollería recién horneada y helados. Noticias de España y del mundo, seguimos aquí. Esto es La Mañana de COPE, en este viernes 4 de marzo.